Maldita, maldita, maldita sea. No mames que todavía es agosto. Bienvenidos sean un nuevo episodio de Maldita Sea con a mí, me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por regalarme ese click con el cual usted dijo, va, órale. No, sí, sí, ponlo a ver qué dice este pendejo. Este espacio que está hecho para que usted no se ponga contento. No diga, ah, qué cagado es este güey. No, este espacio es para que usted termine el video y diga, no, pues sí estamos pendejos. Me lleva la chingada. Pero déjeme recordarle el lema con el cual yo rijo mi vida. Siempre puede ser peor. Recuérdelo porque eso lo va a relajar un chingo. Dese cuenta que no importa el problema que esté viviendo, no importa. Siempre puede ser peor. Pero al mismo tiempo, pues, entra la presión de... ¡Claro! Pero también todo puede ser mejor. Entonces, para eso estamos aquí. Para más o menos hacerlo enojar y al mismo tiempo deprimirlo. Entonces, ¿por qué estoy en jueves? ¿Por qué estoy aquí? Porque simplemente no voy a poder entregarme a ustedes el domingo de esta semana. Porque me voy a Monterrey a llevar este show que usted ya conoce. Que lo he repetido una y otra vez. Y ya, me urge pisar la Sultana del Norte. Me urge traer una playera de Rayados y que la gente quiera partirme el hocico. Eso es lo que necesito. Necesito sentirme violentado y agredido simplemente por el jersey que traigo, que ni siquiera es del equipo al que le voy. Entonces, ya como se los he dicho, este sábado 2 de septiembre voy a estar en Monterrey para llevarles mi show de stand-up, Pobre Idiota. Los espero allá, ahí en el Escocés, en Barrio Antiguo de Monterrey. Ahora bien, tenemos que hablar de aquellín que tanto te he estado mencionando y tocando. Y no de, no, no seas puerco, no estoy hablando de eso que estás pensando, que dices, ay, pues ¿cuándo? ¿A qué hora? No. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el Frente Amplio Opositor, ¿no? Este frente conformado por PRI, PAN, PRD. Este video se iba a tratar básicamente de del nuevo informe de gobierno, que es más bien como el doceavo informe de gobierno, que más bien en vez de informe es AMLOFEST, y entonces es el doceavo AMLOFEST donde Andrés Manuel se para por 3 horas a decirle a la gente por qué tienen que estar bien pinches agradecidos. Entonces, ese es el tema central del video, pero antes quiero tocar el tema del Frente Amplio Opositor, porque justamente acaban de definir que Xóchitl, sorpresivamente, esa no la veíamos venir. Eso me sacó del juego. Dije, ¿qué pedo? Esto, ¿de dónde lo sacaron? Pero Xóchitl resultó la ganadora de la encuesta que realizaron para definir quién iba a ser el candidato o la candidata, en este caso, del Frente Amplio Opositor. A ver, ¿qué está pasando? Uno, un desmadre. Dos, nada más. Alito Moreno hace un desmadre en un mecanismo que habían tratado de hacer organizadamente, pero como a Alito solo le importaba lo que a él, lo que él quería negociar, lo que él quería sacar de este pedo, en el momento que lo consiguió dijo, bueno, pues el PRI ya se va con Xóchitl, ¿no? Y, ah, está Beatriz, sí es cierto. No, pues no, pues si quieres llévate una de las pizzas, Beatriz. No, ya es tarde, no, vete a tu casa. No, ya, mi reina, descansa. ¿Para qué te desgastas? No, que Xóchitl saque la chamba. Tantito. Llévate 2 pizzas. Y ahí está la de rellena con queso. Alito, en el momento en el que se da cuenta que ya le puede sacar al PAN lo que tanto quería, esos pedacitos de poder, dijo, se chingó, vámonos. A Alito Moreno le vale verga si gana Xóchitl, le vale verga si Xóchitl es una candidata competitiva, le vale verga cuál es el proyecto. Se los dije la semana pasada, se los dije más bien el domingo. A ver, ¿qué es lo que quería el PRI postulando a Beatriz Paredes? Negociar, güey, complicarle el proceso de selección a Xóchitl Gálvez. Nada más, güey, nada más. Bajarle tantita legitimidad diciendo, uy, pues apenas le ganó por poquito a Beatriz Paredes. Y lo consigue pues porque se pone a negociar con el PAN. Seguramente es algo que no se han reportado, no hay como detrás de bambalinas de lo que sucede entre el PRI y el PAN, pero conociendo a Alito, sabemos perfecto que ya negoció lo que quería negociar, lo que quería sacar del PAN. Y esto sí ténganlo muy, muy claro, seguramente ya también sacó lo que quería sacar de Morena. Algo negoció con Morena para beneficiarse de ambos lados. Así es ese cabrón. No mamen, si parece que no lo están viendo. Primero, ¿cómo lo dobló Morena? Pues a puros laidazos, ¿no? Pues ahí te va. La garra del jaguar o la pata del jaguar o la verga del jaguar, como sea, todas se la metieron a Alito Moreno. Entonces ya Alito está en esa situación donde tiene que negociar con ambos lados. Le beneficia a su partido negociar con el PAN, pero al mismo tiempo le beneficia personalmente negociar con Morena, porque pues ya sabemos que Morena tiene todo un caso para investigar a Alito. Entonces, estamos en esta situación donde las acciones de Alito a ver, cuando empezó este programa, desde su episodio 1 se les dijo que yo me iba a trabar del pincho chico. Y es lo que está sucediendo. Lo que hace Alito provoca que todo el proceso termine deslegitimizado. Ah, ahí está. ¿Qué pasa? Que uno esperaba, o más bien, pues los que son partidarios de PRI, PAN, PRD, esperaban un proceso en el cual se pudiera elegir a la candidata. Pero Alito, ¿qué hace? No, así ya, güey. No, ya. El PRI está con Xóchitl. Y Beatriz, chinga su madre. Che vieja, ni quien la pele. Prácticamente eso es lo que le hizo. Entonces, está muy desasiado totalmente. ¿Por quién? Por Alito Moreno. Tal vez inclusive eso pudo haber negociado con Morena. Así como, pues, a ver, papito, pues, rompe. Rompe con Beatriz y termina generando que la gente o que muchos ciudadanos que no son partidarios ni del PRI, del PAN, pero quieren sacar a Morena, vean este proceso como un proceso sucio, como un proceso de ambiciones, de negociaciones, de cotos de poder. Porque ese es el discurso que trae Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que Xóchitl Gálvez termine siendo candidata del frente simplemente porque Alito así lo decidió y porque Marco Cortés así lo decidió, se mete en la retórica que viene trayendo Morena de, güey, pues esa vieja, perdón, esa señora que ni es indígena, no, perdón, esa respetable dama que tiene negocios ilícitos, ah, no, perdón, eso solo lo sabe el SAT. Bueno, esa señora ha sido elegida por Claudio X González, por Marco Cortés, por Salinas de Gortari y toda esta lista de enemigos superpoderosos de la 4T, ¿no? Los Sinister Six de la 4T. Entonces, pues sí, como decía, deslegitimiza que Alito, por sus huevos, se brinque una encuesta que iban a hacer, que de todas formas entregó resultados, para que diga en nombre de su partido, no, pues el revolucionario institucional ya se montó al barco de Xóchitl Gálvez, a huevo, y se chingó. ¿Y Beatriz quién? No, ni la topo, güey. ¿Quién? ¿Cuál es? La de... Ah, ¿sí? No. ¿Es del PRI? Pero, ¿de este PRI? Ah, ok. Hacia Alito. Pero al hacerlo Alito como presidente del PRI, representa a todo el movimiento y hace ver mal todo el proceso. Pero si ves la encuesta, y era algo de esperarse, cabrón. O sea, tú ves cómo terminó seleccionada Xóchitl a través de la encuesta y le saca 15 puntos a Beatriz Paredes. No era de extrañarse. De todas formas, Xóchitl Gálvez con la simple encuesta iba a sacar la candidatura. ¿Cuál es la necesidad de Alito de un día antes decir, pito todos, huevos, se chingó este proceso y ahora yo digo que es Xóchitl? Yo digo, yo selecciono a Xóchitl. no la gente, no una participación ciudadana, no una encuesta, no un método democrático. Yo, no duden que es parte de la negociación que puede tener con Morena una vez que logró la negociación con el PAN. Pero bueno, ese punto ya lo pasamos. Hoy en día, Xóchitl Gálvez está encaminada a ser la candidata del frente. Ya no tiene competencia. Va para allá y Beatriz dijo, pues adelante, estaremos aquí, te apoyamos y mucho éxito porque se te vienen unos meses muy complicados. Muy, 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 muy complicados. Miren, a Loret de Mola, por un reportaje del hijo, le sacó sus facturas del SAT, por uno. Imagínense lo que le va a hacer a alguien que amenaza a su otra hija, que es Claudia. Porque ya lo hemos hablado, ya lo he repetido, Xóchitl Gálvez no es muy hábil. Xóchitl Gálvez no tiene esta agilidad para contestar. Xóchitl Gálvez no es alguien que sepa improvisar para darte vuelta. Y aún así, lo hace mucho mejor que Claudia. Claudia tiene el mismo discurso que Andrés Manuel, pero Andrés Manuel lo construyó por muchos años. Y su figura y su persona y su historia lo respaldan. No es lo mismo con Claudia. Claudia está montada en un movimiento y toda la fuerza electoral que trae es porque el mismo Andrés Manuel le ha hecho saber a su gente que ella es la elegida. Pero Claudia Sheinbaum, sin Andrés Manuel, no tendría la mínima posibilidad. Claudia va a sufrir mucho con Xóchitl Gálvez y eso expone a Xóchitl a ser el blanco perfecto para el coraje de Andrés Manuel. Nosotros sabemos que una vez que Andrés Manuel se lo toma personal, no tiene límites. Se los dije, tal vez no recuerdan esto, porque probablemente muchos no me seguían, pero después del debate, del último debate que hubo en la elección presidencial del 2018, cuando Ricardo Anaya toca el tema de sus hijos, ahí es donde Andrés Manuel se transforma. ¿Es eso qué tiene que ver? Porque Andrés Manuel traía la retórica de que pinche Ricardo Anaya ni siquiera vivía en México, que tenía a sus hijos estudiando en Estados Unidos, y Ricardo Anaya se la volteó, güey. Nada más que no lo supo capitalizar porque vio que Andrés Manuel se enojó y soltó el tema. Pero le dice, yo no vivo en Estados Unidos, bla, bla, bla. Eso puede ser cierto o no. Pero el punto es que dice, pero sin embargo, tus hijos sí han vivido allá. Tus hijos tienen carreras en Estados Unidos. Tus hijos se la pasan allá protegidos de todo lo que sucede en este país. Y ahí Andrés Manuel, ¿pero eso qué tiene que ver? Si yo estoy hablando de que tú y tus hijos viven en Estados Unidos y tú vienes a hablar de que mis hijos viven en Estados Unidos, una cosa no va con la otra, no deja estar chingando. Ya después descubrimos, pues que sí, José Ramón sí vivía en Estados Unidos, ¿no? Ay, güey, me da mucha risa porque aparte lo hicieron regresarse para vivir en Coyoacán, güey. No mames. Imagínate que Andrés Manuel tuvo que decirle a su hijo, a ver, Pepe Mon, mi niño. Mira, o sea, también ayúdame, mi rey. Mi hijo, entiéndeme que no te pueden andar fotografiando en Estados Unidos, no seas cabrón. Yo sé, mi niño, yo sé que allá se vive mucho mejor. Yo sé que allá no tienes que estar lidiando con estos cabrones, ineptos, que nada más andan ahí pidiendo. Hablo de los de Morena, ¿no? No, mijo, pero sí te voy a pedir que pues no me exhibas a mí, ¿no? Porque si te exhibes tú solito, pues me exhibes a mí. Y si estás viviendo en una casa de lujo en Texas, pues no concuerda. Y toda la explicación que diste de que trabajabas para un despacho, pero tú no puedes ejercer en Estados Unidos, y resultó que el pinche despacho resultó de Vidanta, estos cabrones que nos pagaron. No, déjame, me tranquilizo. Solo te pido, Pepe Mon, que te vengas a vivir a Coyoacán. Uh-huh. A esta casa que era de... Bueno, no toquemos el tema. Volviendo al punto, Andrés Manuel lo toma muy mal una vez que se vuelve personal. ¿Y qué más personal que su legado corra peligro? Ahora, y esto que quede muy claro, muy, muy claro para quien sea que nos esté viendo, escuchando, si usted es nuevo o viejo público de este concepto que se llama Maldita Sea, lo más probable es que termine ganando Morena. Eso es lo más probable. Sin duda. Hoy en día, Xochitl le lleva, no, más bien, perdón, Claudia le lleva a Xochitl 19 puntos en las encuestas. Son 19 puntos en prácticamente 8 meses. Son muy complicados. Muy, muy complicados. Pero no es lo mismo ganar con... ¿con cuánto era? O sea, Andrés Manuel ganó como con 20 puntos de diferencia. A ganar con 3 o 4. No es lo mismo lo que puedes hacer en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los estados. Muchos estados que son de Morena hoy en día corren peligro. Hoy en día pues están al alcance de otros partidos. Entonces, pues ahí la complicación. Repito, lo más probable, y esto no lo duden, es que gane quien sea de Morena, porque todavía no queda decidido. Que parece ser, va a ser Claudia. Eso lo tenemos claro, es la preferida de Andrés Manuel. Pero, como vengo diciendo, más allá de que se le vaya a complicar, parece ser que Morena se va a mantener como partido hegemónico y como partido que va a ganar la elección del 2024. Que quede claro. Pero la que pone en peligro eso es Claudia. No es Xochitl. Es la misma Claudia. Porque no es muy hábil, ¿no? Porque no es muy resuelta para hablar. Van y le preguntan que qué pedo con lo de la línea 9, que tiene 500 y tantas sugerencias de que se tiene que arreglar, y no se hizo ni una chingada. Van y le cuestionan que qué va a pasar. Pues yo ya no soy jefa de gobierno, este ya no es mi pedo. O sea, ¿ese es un gobernante responsable? ¿Un gobernante que realmente está entregado a su trabajo, el cual es para los ciudadanos? No. Es alguien que está ahí por su beneficio personal. Ese pedo ya no es mío. A la chingada. Insisto en el punto. Morena tiene todas las de ganar. ¿Quién pone en peligro eso? Claudia Sheinbaum. Pero Andrés Manuel prefiere arriesgarse con Claudia y él meterse en la elección a soltarle ese poder al más cercano, que es Marcelo, porque sabe que una vez que le entrega el poder a Marcelo, Marcelo le va a dar la vuelta. Marcelo lo va a renegar. Y sobre todo, que Andrés Manuel se da cuenta que todos aquellos que son anti-Morena prefieren a Marcelo. Inclusive por encima de Xochitl. Inclusive por encima de cualquier otro candidato de oposición o que le haya complicado tantito el camino a Morena. Los anti-López Obrador prefieren a Marcelo Ebrard. Entonces, eso le da señales al presidente de que ese no es el camino para lo que él quiere construir a su legado. Prefiere arriesgarse con Claudia y él meterse y él generar esta pelea entre él y Xochitl para desgastarla y que entonces Claudia vaya tranquilita. Ya sabrá Xochitl cuál es la estrategia que va a llevar, pero pues sí, ese es el panorama que se nos pone enfrente. Y ya solo para cerrar el tema del frente, pues sí, la que parece ser la designada para ser la candidata va a ser Xochitl Gálvez, en un proceso que pues terminó siendo muy cochino, muy desasiado, muy jodido. Candidatos declinando, el PRD siendo excluido del todo el proceso, que las firmas que cómo se consiguieron, el acarreo, lo que hizo Alito, dejaron a la gente de PRI, PAN, PRD esperando para poder votar el domingo, se hizo un desmadre, pero pues sí, al final sucedió lo que parecía inevitable desde hace un mes, que era que Xochitl Gálvez terminara siendo la candidata del frente, en un proceso muy sucio, pero a estas alturas, ¿qué proceso no está sucio? Y eso no lo justifica, sino que en la política mexicana es inevitable, güey. Con todos los intereses, ambición, todo lo que se están jugando, todo pinche proceso, por más voluntad que haya de los ciudadanos de querer acercarse a los partidos esperando ese proceso democrático y limpio, no sucede porque los pinches partidos vienen viciados de lo mismo de siempre. Y no porque ahora Morena y su presidente, el presidente del partido y el presidente de la nación, estén haciendo cosas malas en su propia selección de candidato, desvincula a esos vicios al PRI, al PAN y al PRD. Y va a haber otro desmadre cuando haya que luchar por lo que va a ser Movimiento Ciudadano. Entonces, como le decía, es Xóchitl, iba a ser Xóchitl. Lo que se venía previniendo o previendo, más bien, es que Xóchitl Gálvez iba a ser la candidata, nada más que innecesariamente Alito Moreno, el PAN y muchos otros participantes fueron ensuciando el proceso y seguramente fueron desilusionando a muchos que ven como una opción para el 2024. No forzosamente por coraje con Morena, simplemente porque sienten que es el tipo de partidos que los representan. Porque existen, o sea, sí existen. Sí hay personas que dicen, es que yo soy priista, es que yo soy panista. Sí, o sea, sí hay ese tipo de personas. Entonces, claro, esas personas pueden decir, ah, puta madre, pues ya estamos como aquel lado, o ya estamos como el PRD, o ya estamos como el PRI, o en el caso del PRIista, es decir, puta madre, ya estamos como el PAN con Ricardo Anaya, que él solito decide, pues, quiénes van a ser los candidatos. Pero ahora sí ya tenemos que hablar del quinto informe de gobierno, o como insisto, debería llamarse el doceavo AMLOFest, que creo que los de Record Guinness deberían estar presentes para que registren cómo por primera vez en la historia la gente se reúne en el Zócalo de la Ciudad de México para ver a un señor autocomplacerse. Y decir, es que soy bien vergas, güey. Es que miren lo que he hecho por ustedes. Una, pues, ¿cómo decirlo? Una acción súper masturbatoria y donde la gente lo ve y lo admira. La gente le grita, gracias Andrés Manuel. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Por el camión que nos rentaste. Y por estos lonches que estaban bien ricos. Pero si tienes unos más te lo agradecería. Porque se le cayó uno a la niña y ya tenemos hambre y ya es bien noche y tú ya hablas bien lento, güey. Entonces, si pueden ir pasando los sándwiches y los lonches y los jugos para acá, te agradeceríamos mucho más. Ah, y una almohada porque ya nos queremos sentar. Pero para hablar de eso, ¿qué les parece si vamos revisando las propias palabras de nuestro amado presidente?
Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso cuando llegué a jefe de gobierno, establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres.
Y aquí estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel. Uno de sus logros más importantes fue ser más inteligente que todos los demás y voltear a ver a un sector tan perjudicado y dañado por simplemente el sistema, que son los adultos mayores. Estos adultos mayores que en muchos casos no generaron ahorros o pensiones por todo su trabajo y muchos vivían pues en la miseria, en la indigencia inclusive. Entonces Andrés Manuel desde su jefatura de gobierno dijo, ahí güey. Y ya sea por una cuestión política o clientelar, los adultos mayores reciben su pensión, reciben este apoyo y la reciben desde hace muchos años. Adultos mayores estén a favor o en contra de Andrés Manuel, han recibido estos apoyos en la Ciudad de México y actualmente en todo el país. Ahí estoy de acuerdo. Ese es un logro muy importante porque sí es un sector muy abandonado, inclusive por sus propias familias. Adultos mayores que como es imposible mantenerlos, cuidarlos, son abandonados a su suerte. Y Andrés Manuel entendió que ese era un punto flaco socialmente, económicamente y políticamente porque todos sus adversarios no lo habían notado, lo rescató y empezó a dar pensiones para adultos mayores. Tanto así que el mismo Fox toma esa iniciativa y empieza a dar pensiones junto con Felipe Calderón, después, obviamente, y después Peña Nieto. O sea, es un programa que se mantiene pero que Andrés Manuel, digamos que lo hace más universal, mucho más. Pero sí, o sea, yo sé que muchos están aquí porque quieren ver, vamos a destruir este pendejo. Pero este es un logro muy inteligente porque beneficia a un sector muy dañado, muy abandonado, recibe votos por eso, porque no solamente es apoyar a los adultos mayores, es apoyar a personas y familiares que viven con esos adultos mayores y que con esas pensiones no solamente comen ellos, come, no sé, su hijo, come su nieto, comen varias personas. Entonces, es inteligente electoralmente y es inteligente socialmente. Ese es un beneficio. Ahora, bien, el único problema que yo le pongo aquí, que no le quita el logro, es que se las complicó demasiado pasando esas pensiones al Banco del Bienestar. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno no tiene la capacidad para operar como se debe un banco. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas pierden sus beneficios o se ven retrasados en las necesidades que tienen porque tienen que ir a un pinche Banco del Bienestar, esperar 4 o 5 horas a ver a qué horas les llega el dinero. Entonces, justamente a un sector con tantos problemas de salud, de apoyar a su familia, o sea, que son parte esencial para que la familia pueda ser laboralmente activa, les estás quitando 5 horas porque le pasaste todo su dinero a un banco que no funciona correctamente, que ni siquiera el ejército puede operar, que tienes sucursales perdidas en la nada, sucursales a medio construir, sucursales de las cuales se ha perdido un chingo de dinero que podría servir justamente para ese mismo programa. Se les promete que conforme pasen los años, pues esas pensiones van a ir subiendo. Ok, felicidades, qué chido, pero ¿de dónde se va a pagar eso? Porque así como se pagan pensiones para apoyar a adultos mayores, el gobierno sigue pagando pensiones de aquellos que están registrados en el IMSS. Ahorita nos estamos echando muchas pinches porras, pero van a ver lo que le va a costar a los que son activamente, no más, a los que son laboralmente activos, el mantener a los que se están retirando, porque los que se están retirando mes con mes cobran su pensión sin importar que lo que ahorraron con el IMSS se haya acabado y con la, la esperanza de vida que tienen muchas personas, que va aumentando con el paso del tiempo gracias a los servicios de salud, pues entonces tienes a gente que va a seguir cobrando pensión a sus 92 años, 98 años. Gente que podría morir en sus 65 años, pues va a cobrar pensión hasta sus 83, ¿no? Y en el caso de los militares, por ejemplo, que es un gran porción de las pensiones que se pagan, pues tienes militares que cuando se mueren, esa pensión se hereda a su pareja, a su esposa o a sus hijos. O sea, todavía dura esa pensión unas varias generaciones o varias manos después. Y ese es un problema. Lo mismo con maestros y así. Entonces, sí es de recalcar que es un programa muy benéfico. Estoy de acuerdo que es un logro político y social de Andrés Manuel. Eso no hay que regatearlo. Solamente que veo en un futuro que presupuestalmente no va a ser viable. Porque estamos a un paso de que personas cumplan los 63 años, que es la edad en la que ya pueden empezar a cobrar pensión. Y son muchas, muchísimas. O sea, son básicamente la generación... No, a ver, sí es la generación X. Bueno, todavía están los baby boomers, ya va a llegar la generación X y son un chingo de personas. Entonces, habrá que recalcular eso. Tal vez se vaya a cortar otros programas sociales porque este resultó muy bueno tanto políticamente como socialmente. Ahora, vamos al siguiente punto.
Estoy contento porque se ha probado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad.
Cuando mi presidente dice que está contento, lo dice honestamente, güey, lo dice del pinche corazón. Tiene los números que le dan los argumentos para decir, no, que no, culeros, si era tan pinche fácil, ¿eh? Nomás era que quisieran, ojetes. Esos son los números con los cuales él puede decir que todos sus programas y su filosofía de gobierno está funcionando, que son los números del Coneval, que dicen, a ver, en estos 5 años de gobierno salieron de la pobreza 5.1 millones de personas. Ese número es muy poderoso, güey. Muy, muy poderoso. Ningún gobierno mexicano ha podido decir, yo saqué de la pobreza a 5.1 millones de personas. ¿Cómo se sacó de la pobreza a estas personas? Pues sí, con los programas sociales, con el aumento al salario mínimo, muy valioso, sí es cierto. Muchas personas están recibiendo remesas, porque justamente muchas personas han tenido que ir a Estados Unidos. Algo que había estado pasando, que era reducir la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, echó reversa y ahora sí muchos mexicanos otra vez están yendo a Estados Unidos, lo cual genera que más remesas vengan a México. Entonces, el presidente tiene razón y tiene los números para decir que todos sus programas están funcionando y que su política económica y para reducir la pobreza funciona. Pero en donde está mintiendo y donde es completamente falso es que esto está acabando con la desigualdad. Eso es una mentira. ¿Qué es lo que está pasando? Van a decir, a ver, Muñe, tú no eres economista, tú eres un pinche comediante de cagada que ni le sabe este pedo. Sí, no soy economista, pero sí puedo leer los mismos datos y darme cuenta que hay algo que no nos están diciendo, que es, por ejemplo, el mismo Coneval, esos mismos datos que dicen que sacaron de la pobreza a 5.1 millones de personas, es el mismo que dice, pero al mismo tiempo, 30.8 millones de personas perdieron el acceso a la salud, el acceso a la atención médica. Entonces, cuando no tienes el respaldo del Estado para recibir salud, para poder atenderte, eso aumenta la desigualdad. ¿Por qué? Porque te deja a expensas. Y todo lo que generaste a través de programas sociales, aumento al salario mínimo, remesas y otros programas que han sido con el fin de reducir la pobreza, terminan yéndose para suplir esa ausencia que está dejando el gobierno de atención médica. Simplemente con acabar con el seguro popular, bueno, malo, corrupto, la chingada, con eso le quitaste acceso sencillo a muchas personas que necesitaban atención médica. Y repito, todo aquello que entra para que puedan tener mayor poder adquisitivo, en muchos casos, se tiene que ir para cubrir esa ausencia. Y todos sabemos que los 8,000 pesos mensuales o bimestrales que te da Jóvenes Construyendo el Futuro, o que te da Sembrando Vida, o que te da atención a personas con discapacidad y muchos esos, no son suficientes para cubrir todos los gastos médicos que se requieren en caso de que tu salud se vea afectada. Esos 8,000 pesos no te van a servir para tratar un cáncer, no te van a servir para resolver problemas de diabetes, no te van a servir para resolver problemas neurológicos, problemas de cualquier tipo, ¿no? Todos sabemos que es insuficiente. Entonces, ¿cómo reduces la desigualdad? Andrés Manuel establece que es, pues les das dinero a la gente y ahora tienen un poco más de dinero y por lo tanto se acerca un poco al dinero que tienen los ricos. Pues no. Le das todo ese respaldo que los ricos pagan de manera privada, pero que el gobierno puede ofrecer para que todo lo demás sea en pro del crecimiento. Es decir, sé que lo dije muy revuelto y medio soné a Rusarín, pero ahí les va. Sí, tú eres alguien que vive en un nivel de pobreza, ¿no? Pero tienes acceso a la salud a través de una clínica del IMSS. Bueno, tienes cubierto es helado. Ganas el salario mínimo, pero tienes cubierto el IMSS. Entonces, si tienes un problema de salud, con las filas, con los malos tratos, con los baños sin papel y oliendo culerísimo, güey, no hay cuerpo humano que huela así como huele un baño del IMSS. No mames. No, o sea, uno pensaría que es la morgue del pinche IMSS, los pinches baños. Pero, a pesar de todo eso, hay un servicio de salud que sirve a la gente, ¿no? Entonces ya cubriste ese lado y no te quita tus ingresos. Sí, hay más ingresos y se sacaron a 5.1 millones de personas de la pobreza. Personas que dependen justamente de programas sociales y de remesas, lo cual no es que sean productivas, sino que simplemente están recibiendo dinero de otros lados, entre ellos el gobierno. O una vez más, otro hueco presupuestal. ¿Qué tan viable va a ser? ¿Quién sabe? ¿Se le va a dar becas a los estudiantes? ¿A todos los estudiantes? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Se vuelve útil? O sea, aquí el problema estructural es que muchos de esos programas sociales no son para erradicar la pobreza. Son para nivelar una balanza que no se está nivelando. Una vez más, las becas para los estudiantes. Esas becas no son para sacar a los niños de la pobreza, son para que tengan mayores herramientas para estudiar. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? No le da seguimiento. No está viendo si ese dinero sirve para que los niños tengan una mejor educación. No, es para sacarlos de la pobreza, a ellos y a sus papás. No sabes si los papás están utilizando ese dinero para otra función. No sabes si ese recurso está sirviendo para tener a niños mejor educados. Ahí está. Jóvenes Construyendo el Futuro. Güey, no sabes si está ese programa generando jóvenes capacitados y que se quedan en las empresas. Lo único que sabes es que estás dándole dinero e ingresos a esa persona, a ese joven. Sembrando Vida, ¿no? Sembrando Vida, ya lo sabemos, ya quedó claro, no está sirviendo para sembrar árboles. No nos está dejando un legado de árboles que están creciendo. No. Lo que sabemos es que ese programa generó un incentivo para que aquellos que tenían un campo con árboles los tiraran, los quemaran, para poder ofrecerle ese terreno al gobierno y recibir sus 8,000, sus 10,000, sus 15,000 pesos mensuales. Y si se mueren esos árboles, vale verga, porque les van a dar otros arbolitos, otras semillas, para que el programa siga y siga. Pero entonces, ¿qué hace el gobierno? No da seguimiento a la efectividad del programa y su función principal. Lo que hace es, güey, la gente está recibiendo dinero y lo estamos sacando de pobres. Sí, güey, pero haces un daño ecológico por ofrecerle a la gente dinero a cambio de tierra fértil para poner arbolitos. ¿Qué otro tenemos? Bueno, los apoyos al campo. Se supone que esos apoyos no son para sacar a los campesinos de la pobreza, que si lo logran, qué bueno, está bien, es una suma al proyecto. Es un programa para poder generar alimentos más accesibles para todos los ciudadanos. Y en el momento que generas alimentos más accesibles, se venden más y obviamente estos campesinos pues reciben más dinero. Cuando tienes apoyos al campo, es para que los campesinos puedan invertir con apoyo del gobierno y entonces sí poder vender sus productos y así generar mayores ingresos que los saque de la pobreza. Pero no están viendo si ese apoyo al campo está generando alimento más accesible para todos los ciudadanos. Que sabemos que no, güey. Porque la inflación está muy cabrona. Está muy perra. Y de todos estos programas que ya tienes, las becas, las pensiones, no tienen una idea de a quién se lo están entregando y si realmente lo necesita. Simplemente es dinero, 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 lo cual genera la idea de que sí están generando clientela, porque están haciendo que estas personas dependan de ese dinero. De estos 5.1 millones de personas, ¿cuántas no se van a ver, pues, ahora sí que manipulables al discurso de Si nos sacan a nosotros, les van a quitar su pensión. Si nos sacan a nosotros, les van a quitar su beca. Si nos sacan a nosotros, les van a quitar Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida o todos los programas sociales que tiene este gobierno. Lo que me preocupa es que la única diferencia que tienen esas personas entre estar en la pobreza y no estar en la pobreza es un ingreso directo del gobierno, lo cual los hace dependientes. Pero al mismo tiempo que el gobierno invierte todo ese dinero para poder ofrecer los números de que sacó a tantas personas de la pobreza, genera que se dejen huecos en otros lados. Como ya lo dije, en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Parece ser que están despedazando el presupuesto de todo lo demás para poder entregarlo directamente. Dinero, pues que sí, suena, parece un placebo que te hace sentir que puedes comprar más cosas, pero que cuando requieres de salud, educación, seguridad, no te va a alcanzar, güey. Jamás en la vida. Esos 8 mil pesos, 10 mil o 15 mil que te entreguen, no te va a alcanzar si te da cáncer. No te va a alcanzar para una educación de calidad si no se acerca a ti. No te va a alcanzar para la seguridad, para protegerte de la impunidad y de la violencia que vive el país. Esa es mi preocupación. Qué bueno por tantas personas que salieron de la pobreza, pero las circunstancias siguen siendo difíciles para los mexicanos, y una vez que reduces esos aparatos que acaban con la desigualdad, pues una vez más ve un panorama muy complicado para muchas otras personas que ahorita están celebrando con sus pensiones y sus becas y sus apoyos. Pero una vez que se complique todo, van a estar desahuciados, van a sentirse abandonados por el mismo gobierno.
Les presumo, para orgullo de todos, la economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera, prácticamente no hay desempleo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos.
Y una vez más, yo no tengo una licenciatura en economía, ya sé lo que van a decir, pero es un tema del cual me he estado informando y estoy de acuerdo con el presidente en varios puntos. El peso ha ganado valor frente al dólar, es cierto, hay mucha inversión extranjera, no tenemos que olvidar lo que está sucediendo con Tesla en Monterrey. ¿Qué más? En México se ofrece como un territorio en el cual se puede invertir y va a haber estado de derecho, va a haber certidumbre y se va a recuperar la inversión y se va a ganar. Eso es totalmente cierto. Lo del desempleo, creo que el presidente trata de ensalzar Jóvenes Construyendo el Futuro en ese tema, pero lo cierto es que hay mucho desempleo y al mismo tiempo hay muchas vacantes porque muchos trabajos no cumplen con las necesidades básicas que necesita una persona, no las cubren con ese ingreso y aún así se trabaja mucho. Estamos hablando de muchos puestos de servicio que están abandonados porque lo que se ofrece no es suficiente. Más bien, económicamente, este gobierno o cualquiera tendría que revisar por qué muchas personas tienen 2 o hasta 3 empleos. ¿Qué está pasando en las familias donde no basta con que papá y mamá trabajen, sino que también es necesario que la hija abandone la escuela o que el hijo abandone la escuela para integrarse a generar ingresos para poder subsistir todos juntos? Eso debería empezar a preocupar a este, como decía, o cualquier gobierno. Hay un problema entre lo básico para poder vivir bien y el ingreso que tienen las personas. Por más que se haya aumentado el salario mínimo, ustedes saben que no es suficiente. Sobre todo cuando lo que necesitas para comer más o menos aumenta y aumenta cada vez. Hace poquito Tatiana Cloutier presumía, ¿no? ¡Ay, vean cómo se está reduciendo la inflación! No, lo que la gráfica decía, esa que muestra Tatiana Cloutier, es que la inflación está creciendo más lento, pero no que está bajando la inflación, sino que la inflación mensual no es tan alta como la anterior, pero sigue habiendo inflación. Nada más que crece más lentamente. No se los tengo que decir yo, güey. Ustedes saben perfectamente, sin importar con quién simpaticen en la política, que tú vas a comprar algo y en cuestión de 2 meses ya aumentó su precio. De lo que sea, de lo que sea, por más básico que sea, aumenta el precio. Y los sueldos no han aumentado a esa velocidad. Entonces, ahí hay un problema económico. Lo que pasa con el dólar y con la inversión extranjera es parte de lo mismo, ¿no? Que es la tasa de interés alta que hay actualmente en México, impuesta por el Banco de México, que es todos los préstamos, todas las inversiones se pagan a un porcentaje muy alto. ¿Por qué se hace esto? Para desincentivar el consumo y con ello reducir la inflación, ¿no? Entonces, se aumenta la tasa de interés y entonces, si tú quieres ir a pedir un préstamo, pues te sale más barato y mejor dices, no, mejor no gasto en esto y me ahorro esa lana que me va a costar 2-3 veces más en cuestión de 2 años. Eso desincentiva el consumo, pero incentiva la inversión. Porque si tú metes tu dinero, se te va a pagar a una tasa más alta y eso atrae a muchos inversionistas de diferentes países. Y les voy a explicar de una manera muy sencilla cómo es que funciona todo este fenómeno de los dólares y de la inversión extranjera, porque justamente lo escuché de Ursúa, quien fue secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, hasta que le puso una patada en el culo y le dijo, órale, a chingar a su madre, que lo tuyo no lo entiendo, no son 10 mandamientos, no me gustó, órale, yo mejor escribo este plan de gobierno y financiero, este plan de ingresos. Que casi eran como, pues, ahorrar, ¿no? Y no robar. Así era el proyecto de ingresos. De egresos e ingresos, ¿no? Del primer año. Bueno, ¿cómo lo explica Ursúa? Supongamos que un extranjero invierte 100 mil pesos en México, ¿no? Esos 100 mil pesos, hace unos años, cuando estaba a 20 pesos el dólar, le salieron en $5,000, ¿ok? Entonces, con el paso de los años, digamos que tiene un rendimiento del 20%, ¿no? O sea, siendo muy positivo y pensando que no le afectó la pandemia, supongamos que en cuestión de 3 años tiene un rendimiento del 20%. Entonces ya tiene 120 mil pesos, ¿ok? Pero 120 mil pesos cuando el dólar ahora está a 17 pesos. Su dinero ganó valor convirtiéndose en peso. Porque ahora, cuando esos 120 mil pesos los quiera convertir en dólares, van a ser, déjenme se los digo. Tenemos 120 entre. Van a ser 7,058 dólares. Entonces, no solamente tuvo el 20% de rendimiento de su inversión, sino que también se le aumentó un 15% de rendimiento al convertir esos pesos en dólares. Entonces, se vuelve muy, muy benéfico porque ahora le sacó 2/5 partes de su inversión solamente con ese fortalecimiento del dólar. Por eso muchos dólares están llegando a México y entre más dólares hay en México, pues menos valiosos se vuelven porque es más fácil conseguirlos, porque es más fácil llegar a ellos. Y al mismo tiempo, como muchos de estos inversionistas quieren convertir sus dólares a pesos, el peso sube de valor. Entonces generan un efecto que va haciendo que su mismo traslado de dólares a México reduzca el valor del dólar frente al peso y por lo tanto cuando cambien su inversión van a ganar todavía un porcentaje extra solamente por ese intercambio. Entonces es un fenómeno interesante provocado porque México es un territorio en el que se puede invertir porque hay un cierto nivel de certeza, eso se le tiene que atribuir al gobierno, bien o mal, están generando estas políticas que atraen a la inversión, México es un país muy atractivo por muchas cuestiones, porque geográficamente está bien posicionado, porque tiene gente especializada en muchas áreas de la producción y no es tan caro. No se vuelve tan inaccesible el contratar un ingeniero, el contratar a un ingeniero en mecatrónica, el contratar a un productor, un camarógrafo. O sea, inclusive muchas producciones de comerciales de Estados Unidos se están trayendo a México porque el nivel de calidad de las producciones mexicanas está al mismo nivel que en Estados Unidos, con un precio mucho más bajo. Eso se los digo porque pues trabajo en ese medio, ¿no? Y ese mismo efecto sucede en muchas otras áreas, pues ahora sí que de cualquier industria. Automotriz, de diseño gráfico, de producción en general, de servicios, de turismo, inclusive de vivienda. Por eso hemos visto este efecto de que muchos gringos trabajan a distancia y viven en México, y bien o mal, sus ingresos en dólares o en pesos se gastan en este país, y aunque no declaren impuestos y no declaren lo que sea, pues están pagando el IVA de todo lo que consumen. Pero en general creo que es un buen panorama económico para el país y que acredita este gobierno como que lo está haciendo bien. Ahí no me voy a pelear. Hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que se están haciendo mal, como ha pasado en todos los gobiernos. Y este es uno en que, aunque hay cosas que se están haciendo mal, hay resultados positivos para muchos mexicanos, pero una vez más, como sucede en otros gobiernos, los más perjudicados siguen siendo explotados y siguen siendo tratados en unas circunstancias muy desfavorables laboralmente.
Vamos avanzando y antes de que termine mi mandato, voy a cumplir el compromiso de garantizar a todas y todos los mexicanos el derecho a la salud. Atención médica con especialistas, medicinas, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, porque la salud no es un privilegio, es un derecho.
Este es el ejemplo perfecto de que prometer no cuesta nada. Porque esto de el derecho a la salud lo prometió en su campaña. Y ahora, 5 años después, y ya casi entregándole la estafeta a alguien más, es, no, antes de que me vayas, va a estar garantizado para todos, güey. Los mismos números que te dijeron que sacaste a 5.1 millones de personas de la pobreza, te está diciendo que 30.1 millones se quedaron sin acceso a servicios de salud, lo cual te debe de preocupar un chingo, cabrón. Un chingo porque quiere decir que tienes a 30.1 millones de personas abandonadas a la suerte de que no tengan una necesidad médica. Te podrán decir, acceso a especialistas, medicinas, no solo el cuadro básico, sino todas las necesarias. Vamos a juntar todas las medicinas del mundo en una super bodega aquí en la Ciudad de México. A ver, ¿de qué te sirve todo eso? O sea, ¿de qué me sirve que me prometas especialistas, güey? ¿Cómo vas a llevar especialistas a poblados donde no hay crecimiento, no hay infraestructura, no hay seguridad? Ya recordamos el caso de esa doctora que fue a una clínica rural y terminó siendo asesinada. A tus propios doctores que sí tienen la voluntad de acercarse a todas esas comunidades que no tienen acceso a servicios médicos, no les puedes ofrecer seguridad. ¿Cómo por qué los especialistas se acercarían a todas esas zonas? Ese es un problema estructural, lo mal distribuido que está la población en este país. Es un país muy largo, es muy extenso. ¿Hay países más grandes y extensos? Sí, pero este país es extremadamente largo y repartido entre 100 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tomen un vuelo. Digo, es muy privilegiado el tomar un vuelo, pero tomen un vuelo en la noche si pueden y vean cómo hay chispazos de luz. Así, un chispazo de luz aquí y luego varios kilómetros adelante, otro chispazo de luz, y luego más adelante toda una ciudad que se ve, y luego más adelante otros ahí unos puntitos de luz, y así, güey. Eso es lo que pasa con la mala distribución de la población, que hace muy difícil acercar los servicios de salud a todos los mexicanos. Entonces, es un problema grande que también impacta en la salud. Repito, no es problema del gobierno, pero lo que es irresponsable es prometer y decir es que todos van a tener derecho a la salud. Eso es un truquito diciendo, tienen derecho a la salud, pero no es lo mismo a derecho a la atención médica. Después dice, atención médica con especialistas. Sí, güey, pero ¿cómo y cuándo? Todos van a tener atención médica de especialistas, van a tener las medicinas, no solo el cuadro básico, sino todos, van a tener todo lo que se necesita para poder garantizar su salud. Pero eso no es lo que hemos visto. Tenemos a padres de familia quejándose porque no hay medicamentos para los niños con cáncer. Tenemos a doctores quejándose porque no tienen suministros básicos para poder dar atención médica, porque tenemos doctores del IMSS sacando de su propio dinero para poder pagar jeringas, poder pagar gasas, vendas y muchas cosas que se necesitan para poder dar una atención médica de calidad. Entonces, una vez más, es muy irresponsable salir a decir que ya está. Ya se va a garantizar. Vamos a tener el sistema de salud de Dinamarca. Esto es lo que yo me pregunto constantemente. ¿Le han hablado a alguien de Dinamarca para preguntarle cómo lo hicieron? O sea, ¿realmente han estudiado el caso? ¿Han analizado cuánto tiempo les tomó en Dinamarca para tener un sistema de salud de ese nivel? ¿Han revisado la diferencia geográfica y poblacional que tiene Dinamarca? ¿Han considerado las diferencias climatológicas? O sea, es muy fácil decir, vamos a tener el sistema educativo de Dinamarca. Sí, güey, pero hay muchas circunstancias que le facilitó a Dinamarca poder ofrecer ese nivel de atención médica. Cuestiones que México no tiene. No tiene tan pocos pobladores, no tiene tan concentrada su población. Es irresponsable y una vez más, prometer no cuesta nada. El presidente dice, pues lo vamos a garantizar y la gente que esté simpatizando con su movimiento tiene que decir, pues sí, es lo que nos va a heredar el presidente. No, güey, un sistema de salud de calidad cuesta trabajo. Cuesta sacrificio y cuesta reorganizar a la población. Porque no puedes ir poniendo hospitales en donde hay un municipio. Es presupuestalmente inviable. No hay forma de sostenerlo. Y aunque pudieras, aunque te encontraras el nuevo pozo de petróleo que deja pendejo a todos los Emiratos Árabes, aún así, ¿cómo haces para poner en cada hospital de cada municipio a los doctores si en esos mismos municipios no encuentran las circunstancias de vida que quieren para sí mismos?
Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud. Morelos decía que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Nosotros sostenemos la paz es fruto de la justicia. Así estamos enfrentando el flagelo de la violencia y estamos avanzando. 17% menos de homicidios y 80% menos de secuestros. Por el bien de todos, primero los pobres.
¿Y por qué no terminar este episodio con el tema que genera mayor negación en el gobierno de la Cuarta Transformación, que es la violencia y la inseguridad? Para este tema, el presidente inicia con una frase que no tiene nada que ver con la violencia y la inseguridad. Solamente es generar demagogia. Es recurramos al héroe Morelos, que él decía que hay que educar al hijo del campesino igual que al hijo del hacendado. Eso, si me lo dijera cuando habla de educación, órale va. Que ni siquiera aplica en este caso, porque ni siquiera se han generado las condiciones educativas y un sistema de calidad para que aquellos que tienen recursos suficientes para pagar una escuela privada recurran a la escuela pública. Hay muchos países de Europa que aunque las personas tengan los ingresos, el sistema educativo de una escuela pública es tan bueno que ni siquiera es necesario meter al niño en una escuela privada. Tanto así que las escuelas privadas son muy pocas, son muy caras y las herramientas que ofrecen son muy extensas. Pero aquí en México lo que sucede es que las escuelas privadas, en muchos casos, son muy paupérrimas. O sea, hay escuelas privadas en México que con ponerle dos perritos de inglés y tantita computación no informática, ya están por encima de muchas escuelas públicas. Ya están ofreciendo herramientas un poquito más elevadas de la educación que te puede ofrecer una escuela pública. Más y aparte de que pues, tus hijos van a lidiar con otras circunstancias que los ponen en menor riesgo, ¿no? Entonces, muchos creerán que, ay, en cuanto tienes dinero, pues el paso directo es meter a tu hijo a una escuela privada. No, en muchos países no funciona así. El niño puede tener dinero e igual termina yendo a una escuela pública porque el nivel educativo y las herramientas que se ofrecen son casi casi igual que invertir en una escuela privada. Entonces, da lo mismo, porque en la escuela pública se ofrece deporte, se ofrece arte, se ofrece música, se ofrece ciencia, se ofrecen talleres que generan vocación para una carrera o para generar ciertas habilidades sociales que te van a servir en el mundo laboral. Aquí en México es una mentira que hay que educar al hijo del campesino igual que al hijo del hacendado, porque no funciona así, porque el sistema educativo es muy deficiente. Pero al final todo eso es el tema educativo. Y avienta esa frase el presidente nomás para llenar de paja el tema, porque sabe perfectamente que en cuestión de violencia e inseguridad, este gobierno ha dejado mucho a deber, muchísimo. Hay un problema severo de violencia y de inseguridad. Y sobre todo a eso le aumentas de impunidad. Y en muchos casos de impunidad, porque las fiscalías, sobre todo la Fiscalía General de la República, no sabe armar un puto caso. No puede ser que no le supieron armar un caso a Lozoya. Que el cabrón se andaba paseando por México nada más porque en cuestión política así les convenía. Estaba leyendo en esta semana que la Fiscalía empezó el caso, o ya llevaron a juicio, el caso de la denuncia de la investigación que se mandó a hacer a través de Pegasus sobre Carmen Aristegui. Investigación que mandó a hacer Peña Nieto y Osorio Chong. Pero en la denuncia no se acusa ni a Peña Nieto ni a Osorio Chong. Sí se reporta que ellos lo ordenaron hacer, pero no se acusa. Por lo tanto, no va a haber una persecución en contra de ellos. ¿Por qué? Por el tema político. ¿Cuántas cosas no hace la Fiscalía General de la República por cuestiones políticas o por cuestiones personales de Hertz Manero? Todo el pedo que tuvo con su familia política, los ciudadanos nos lo tuvimos que mamar nada más por una venganza personal con su excuñada. ¡No mames! Y entonces tienes al fiscal ocupado en su asunto personal, trabajando desde su casa, porque el señor está rozando los 100 años, y entonces no hay un trabajo eficiente de parte de nadie. ¡De nadie! Y te dicen, no, es que bajamos 17% los homicidios y los secuestros 80%. Ok, va. 80% y 17% de homicidios. Ok, ok. ¿Ustedes se sienten como que los homicidios bajaron un 17%? ¿Ustedes se sienten como que bajó el secuestro un 80% a tal grado que ustedes no estén en peligro? No argumentemos en los números, ok. ¿Ustedes se sienten así? ¿Ustedes se sienten tan tranquilos de que no les va a pasar nada? La única forma de sentirte tranquilo de que no te van a secuestrar es no teniendo dinero. Y aún así, sin tener dinero, puedes ser secuestrado porque le puede ser útil al crimen organizado. Ya ha habido muchos casos documentados en los cuales narcos secuestran a niños o adolescentes, los vuelven adictos a la droga y enganchados por la adicción, los obligan a trabajar para ellos. Está este documental, La Libertad del Diablo, que justamente narra cómo este tipo de prácticas son comunes para poder contar con mano de obra para el crimen organizado, para contratar sicarios nuevos, porque pues sí, tienen muchas pérdidas humanas, entonces hay que traer nueva gente. Entonces, ahí mismo, o sea, no es suficiente estos programas sociales para sacar a los jóvenes del crimen organizado. Tienes que ofrecer seguridad para que el crimen organizado no pueda acceder a ellos y utilizarlos como mano de obra, como carne de cañón. Entonces salen a presumirnos que redujeron 80% el secuestro, pero claro, porque muchos casos de secuestro no son denunciados y porque al mismo tiempo aquellos que pueden ser secuestrados por el dinero que tienen simplemente se protegen más. Traen más guardaespaldas, traen más escoltas, traen más coches siguiéndolos, tienen una logística más fuerte para evitar la posibilidad de ser secuestrado. Pero eso pasa porque tienen el dinero y el privilegio de poder protegerse. A los demás que nos cargue la chingada. Y repito, en muchos casos que son secuestrados, se les da por desaparecidos. ¿Por qué el presidente no tocó el tema de los desaparecidos? ¿Cuánto se ha reducido en desaparecidos, güey? Y ahí el problema. Te dicen, bajamos 17% de los homicidios. Algo que el mismo Gibran, o sea, este cabrón de Gibran, que normalmente estaba en Morena, bueno, que estaba en Morena, pero pues ya se hizo más monrealista. Él decía, el efecto de los desaparecidos y los homicidios que está sucediendo en México es preocupante. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Ciudad de México reporta una reducción en homicidios, pero no reporta el aumento de desapariciones. Y lo mismo sucede a nivel federal, a nivel nacional. Díganos cuántos desaparecidos tienen reportados. Es muy fácil maquillar los números de los homicidios cuando no consideras a los desaparecidos como personas que han sido asesinadas. Entonces simplemente está desaparecido, güey. En una de esas lo encontramos o en una de esas no. Pero hasta que no encontremos un cadáver, no lo podemos considerar como alguien asesinado. Y aún así, tenemos un problema de seguridad, de violencia, de impunidad y de incertidumbre. Para aquellos que vienen a invertir su dinero, no. ¿Por qué? Porque tienen la probabilidad, la posibilidad más bien, de protegerse, de cuidarse. Hay una gran diferencia, una gran, gran diferencia entre los ciudadanos comunes y los millonarios. Entonces, que a mí no me vengan con esta retórica de se tiene que educar al hijo del campesino igualito que el hijo del hacendado. No, güey. La diferencia en cómo se cuida la seguridad de alguien con dinero y de alguien que no lo tiene es muy grande. Y es algo que les había dicho. Hay un hueco de seguridad en este país que deja una desigualdad muy grande. Para aquellos que tienen dinero, hay la certidumbre de que no les va a pasar nada. Para aquellos que pueden pagar para vivir en un lugar con mayor protección, tienen otro nivel de certidumbre. Pero aquellos que viven lejos de donde llegue el Estado de Derecho, ellos que viven lejos de un patrullaje recurrente, aquellos que viven en poblados que son tomados por el crimen organizado, se los carga la verga. Simplemente con el hecho de que hay municipios de este país donde alguien que roba es asesinado por el crimen organizado. ¿Dónde está la ley ahí? Es la ley del narcotráfico, es la ley de aquí mandamos nosotros. Nosotros no dejamos que roben. Güey, robar es merecedor de un asesinato. Para mucha gente sí, pero justamente porque no hay ley en ningún lado. No hay ley para que no roben y no hay ley para que no maten. Vale verga. Es un desmadre y eso es a lo que le apuesta el gobierno. Que sea tanto desmadre que sea imposible de cubrir, que sea imposible de criticar. Entonces, cuando le llegan al presidente con algún caso en específico de violencia, de inseguridad, de abuso de poder, dice, no, 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 es que son los pinches medios. Los pinches medios quieren exacerbar la violencia y exaltarla para hacernos quedar mal. Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Que los medios se queden callados? ¿Que si desaparece alguien, los medios digan, hoy no pasó nada? O sea, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Un Zabludovsky? Que cuando atacaron a los jóvenes en Tlatelolco, hoy llovió. Hoy fue una tarde tranquila. ¿Eso es lo que quiere el gobierno? O sea, unos medios que sean como en esa época, que no reporten nada y entonces todos estemos tranquilos. Porque pase eso o no pase eso, lo reporten o no lo reporten, sigue habiendo homicidios, sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo secuestros, sigue habiendo extorsión, sigue habiendo impunidad. Sí, se sigue robando, se sigue traficando y nadie lo detiene. Es un desmadre. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿No reportarlo? ¿Ese es el problema que se reporta? No va a dejar de pasar. ¿Por qué? Porque no hay un plan de seguridad. ¿Cuál es el plan de seguridad? Entregarle dinero al pinche ejército. Ese es el plan de seguridad. Y entonces el ejército tiene mayor capital político diciéndole al gobierno que entre, ah, ¿sí? ¿Nos vas a quitar dinero? Bueno, pues te hacemos un desmadre. Te abandonamos una zona o nosotros mismos te calentamos una zona. Tú dinos. Ah, ¿nos vas a cortar los fideicomisos? Ah, ¿nos vas a quitar el acceso a la Guardia Nacional? Ah, ¿nos vas a quitar todas estas cosas? Bueno, ok. Pues a ver quién te solventa el pedo. Probablemente el legado más nocivo que le va a dejar la Cuarta Transformación a este país es haberle entregado la seguridad pública al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército no lo ve como seguridad pública, lo ve como botín político. Y entonces, al tener la seguridad, va a poder chantajear al gobierno que sea. Nosotros como civiles podemos cambiar al gobierno, pero esos culeros van a ser los mismos por varios años. Y los que vayan llegando después como generales van a traer los mismos pinches vicios. Y van a tener las mismas pinches ganas de corromperse, de enriquecerse, de beneficiarse. Estamos en una circunstancia donde el ejército puede o no puede proteger una zona simplemente por como le sea conveniente políticamente. Y ustedes díganme, ¿cuál es la solución que ha entregado el ejército en cuestión de seguridad? El problema de la violencia no es cosa de este sexenio. Es algo que aumentó en el sexenio de Felipe Calderón, pero que también veníamos arrastrando desde Fox, desde Zedillo, desde Salinas y varios gobiernos anteriores. Ni siquiera teníamos un registro preciso de quiénes estaban asesinando, de cuántas personas estaban siendo atacadas y asesinadas. Lo que pasa con Felipe Calderón es que cuando saca al ejército a las calles, obliga al crimen organizado a tener que subirle el nivel para poder quedar impune. Entonces, ¿qué va generando? Miedo en el gobierno. Lo que hace el crimen organizado es aumentar su apuesta generando miedo en los gobiernos estatales, municipales y el federal. Eso es lo que hace el crimen organizado. Es que te dé miedo atacarme. Entonces, ¿qué hago? Si tú me atacas, la respuesta es aún más violenta, aún más agresiva, aún más nociva para la tranquilidad de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ahora en este punto donde se le entrega totalmente la seguridad al ejército para que ellos hagan y deshagan como un botín político, porque sabemos que el presidente tiene miedo a un golpe de estado y que todo su movimiento y su legado muera gracias a que el ejército estuvo en desacuerdo con él, y se le deja al crimen organizado hacer lo que quiera, o inclusive defenderlo de la DEA, del FBI, y de cualquier organización de seguridad que los vea como una amenaza, porque si no los atacas, no van a ser visibles su poderío y su violencia. Pero llega un punto donde, si ven que no hay estado de derecho, hacen lo que quieren. Y no solamente mueven drogas, mueven gente, extorsionan, Muchos nos quejamos de de lo que mueven de de drogas y la chingada, güey. ¿Sabes cuánto limón y aguacate mueve el crimen organizado? De terrenos que se apropiaron ilegalmente. ¿Sabes cuánto de los alimentos que consumes aumentan de precio simplemente porque los pues los productores agrícolas tienen que pagar un impuesto? ¿El derecho de piso al crimen organizado? ¿Cuántos negocios que están en tu ciudad se ven amenazados a un ataque si no pagan mes con mes 100 mil pesos, 80 mil pesos, 50 mil pesos? Eso sumado a la renta y a los insumos que necesitan para operar. No hay quien respalde a los ciudadanos, no hay quien los proteja. Una vez más, el pinche país es tan extenso que no alcanza el Estado de Derecho para cubrir y proteger a todos. Entonces, hay municipios geográficamente estratégicos para mover ciertas cosas que están tan alejados de las zonas urbanas que, por lo tanto, no llega una policía de calidad, una policía profesional, una policía con vocación. No tenemos fiscalías que funcionen, las presidencias municipales casi casi están de adorno y se terminan entregando al crimen organizado porque si no lo hacen, pues terminan muertos. Entonces, es más fácil terminar cooperando porque sabes que si te pones en contra de ellos, ni el Estado ni la Federación te van a apoyar. Terminas entregando el pinche territorio. Pues a la chingada, ¿es eso o me muero? Y al que sigue después de mí lo van a convencer o lo van a matar, así hasta que llegue el cabrón que esté dispuesto a ser cómplice de ellos. Estamos en esa pinche circunstancia en la que hay un desmadre y todos pueden hacer lo que quieren. Nada más es necesario unas cuantas personas se organicen, compren armas y arman su propio cártel. Y se van empoderando y van tomando un territorio y guachicolean y trafican drogas y trafican personas, trafican niños, trafican fentanilo o sus, ¿cómo se llama? Lo que necesitan para producirlo. O sea, hay tal desmadre en el país y tan poca intención de solventar los problemas que todos estamos a expensas de que a alguien se le ocurra que lo que tienes es de valor o le sirve a él y entonces te cobran piso, te extorsionan, te secuestran y no hay nadie que esté ahí para protegerte. Si desapareces, y esto lo sabemos y lo hemos platicado, si tú o yo desaparecemos, tenemos la certeza de que este pinche gobierno no va a hacer nada, nada cabrón. Le vale verga. Va a decir, es una desgracia, lo lamentamos mucho, estamos trabajando, ya se recurrió a las instancias correspondientes y ya. Y chingó a su madre, porque en uno o dos días va a haber un nuevo tema. Y entonces es el tema que hay que discutir, que el avión presidencial, que el aeropuerto, hay algo nuevo, pero todos los días se nos olvida la víctima de ayer. El desaparecido de ayer, el secuestrado de ayer. Los muertos y los desaparecidos son pinches números con los que el presidente cree que puede jugar y salir a sonar las pinches campanas y decir, güey, bajamos 17% el homicidio. Cuando tú escuchas las cifras de que el homicidio bajó un 17% o que el secuestro bajó un 80%, ¿te hace sentir tranquilo? ¿Te hace sentir como que no te va a pasar nada? O si ya te mataron un familiar simplemente porque no accedió a una extorsión, dices, ay, ya estoy más tranquilo, ya me duele menos. Mi familiar es parte de una cifra histórica de que están reduciendo los actos de violencia. El presidente nos lanza esas cifras porque de eso se trata su gobierno, de querer ver todo bien. No hay ningún problema, no hay nada que resolver. Todo lo estamos haciendo increíble. Eso es arrogante e irresponsable. Porque entonces te das cuenta que lo que nos prometió como una cuarta transformación se trata de él. Se trata de que veas todo lo que hace como bueno. Que a huevo lo metas en los libros de historia como el héroe que él siente que es. Pero realmente este gobierno no es ni malo ni bueno, es igual que los anteriores. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.